Are you listening? Damn.
¿Qué pasa, boles? Bienvenidos a Massive Ball, tu podcast de opinión de la mejor liga de baloncesto del mundo con mi hombre. José, el criminalista, is back.
¡He vuelto!
¡Vuelta a la marcha imperial, sí!
¿Sí? ¿La marcha? Chavales, ¿pero se escucha o no?
Sí, se está escuchando a fuego.
¡Oh, me encanta ese sonido! ¿Qué tal, chavales? Y con vuestro hombre, el rey de las cachimbas.
Sí.
El rey de la Villa Olímpica, sí. John Ball.
Sí, chavales. Nuevo episodio de los de antaño. De los crímenes,
¿sí?,
de la calle Laure, sí.
¡Oh, me encanta el verano!
Y hoy, chavales, efectivamente, episodio distendido para hablar de la locura. La locura de Westbrook a Los Ángeles Lakers.
¡Buah, MVP!
Yo, yo aún no tengo muy claro lo que voy a decir, pero al menos no te puede dejar indiferente este traspaso, eso está claro.
No, aquí la gente criticando a los Lakers, pero los Lakers es el único equipo que se ha movido.
De momento sí, aparte de esos equipos que se han movido en el draft.
Del ¿dónde cual también están los Sixers? ¿Dónde está Miami? ¿Eh? ¿Dónde está Golden State? ¡A mamar!
Bien, pues como decía, vamos a hablar también un poquito del draft, que le vamos a preguntar a mi hombre José. Oh. ¿Qué tal ha ido viendo o siguiendo con nosotros en Twitch ese draft de la NBA? Ahora creo que están nuestros hombres de Twitch también dándole fuerte. Creo que estaba Julián y Mario con Vico.
Oh, qué sinvergüenzas.
Sí, sí. He oído de ciertas declaraciones tuyas de que estás muy descontento con algunos picks, ¿eh? Pero bueno.
¿Los Knicks? ¿Qué te parece? Lamentable.
Pero bueno,
tenemos margen salarial hasta el 2037.
Bueno, al menos hay margen de hostias que te voy a mandar. Bien. vamos a hablar de esto. También le voy a preguntar a mi hombre José cómo está viendo la Villa Olímpica, como bien dice él.
Uf.
Hoy a las 2 está jugando Estados Unidos. ¿Te imaginas que tenemos que hacer un episodio de emergencia y ha perdido Estados Unidos?
Quedamos a las 5.
Que puede ser muy es factible.
Yo veo a Satoransky hoy convirtiéndose en Larry Bird.
Bien, esperemos que no tengamos que hacer eso, o sí. Y bueno, y por último, chicos, también vamos a hablar de un último caso para los crímenes de la calle Laurel, que además me está informando. Uf. Y parece más serio de lo que parece.
Sí.
A este tío se le ha ido la olla y efectivamente estamos hablando de mi hombre, Jackson Hayes.
Sí, que juega poco en los Pelicans y quiere jugar fuera de las pistas.
Madre mía. Yo no sé cómo puedes. No sé cómo valoras esto, pero no ha sido la típica tener arrestado sin más, ¿eh?
Luego vamos a profundizar en el cuarto oscuro con las luces apagadas. Pero el amigo Jackson Hayes. Tuvieron que llamar a todo el departamento de policía para que lo redujeran.
Increíble.
Un viejaro de 2'11 con ese pelo, no es normal.
Hostia, pero igual entra en los más bestias de la historia, de esta situación.
Increíble. Permanezcan atentos.
Bien. Pues nada, no os decimos mucho más porque vamos a meternos en vereda ya, así que cuando las noches de neve se hacen largas y los días pesados y oscuros, que es mal olvidado porque son los crímenes. Siempre tendréis más info para pasar un buen rato. Comenzamos.
Are you kidding me? His very first move as the executive was to sign Lamar Odom, who was on crack.
Take that for data.
Bien, chicos. Está en el aire, lo estáis sintiendo. Russell Westbrook está en Los Ángeles. Russell Westbrook aterriza en el equipo de LeBron y Davis para formar un Big Three que hace 6 años te hubieras acojonado. Ahora no sé muy bien qué opinar de eso. Bueno, yo
ahora ya... John Ball, ahora acojona más la vacuna, ¿eh?
Bien, chicos, como bueno, si no habéis estado debajo de una piedra, sabéis que los Los Ángeles Lakers han traspasado a Kyle Kuzma, Montrezl Harrell, Pope y segunda ronda del draft por recibir a Russell Westbrook. Y bueno, vamos a analizar el traspaso por ambas franquicias. Empezaré dando primero mi opinión sobre los Lakers, luego le pregunto a mi hombre criminal y te digo una cosa. Yo te lo suelto ya. Yo creo que es buen traspaso para los Lakers, a tomar por culo.
¡Sí! ¡Bien, John Ball! ¡Bien! ¡Arrepentido! ¡Sí!
Le he intentado dar un poquito de tensión, ¿no?, a la situación. Pero yo creo que es buen traspaso porque ya no solo... Es que al final son tres estrellas y Russell Westbrook, lo queramos ver o no, o queramos sobreanalizarlo o no, siempre ha jugado bien en las segundas partes de las temporadas con los últimos tres equipos que ha tenido. Creo que es una... que sigue siendo una estrella, y cuando tienes tres estrellas, tres MVP realmente, porque Anthony Davis es medio MVP, si estuviera sano, en un equipo, pues lo tienes que coger, tienes que aceptar ese trato, ese deal, y yo creo que, no es que hayan acertado, pero es como medio obligado, a mi parecer, ¿eh? Así que bueno, eso por parte de los Lakers. ¿Tú qué opinas? ¿Crees que salen quién sale ganando aquí? No te voy a preguntar si son los Lakers. ¿Quién sale ganando aquí?
Para mí Westbrook sale ganando, porque al final yo veo mucha gente criticando a Westbrook, criticando a los Lakers, pero vamos a ver, hijos míos, ¿Dennis Schröder va a mejorar o ha mejorado lo que puede hacer Westbrook? No. Y luego la lamentable temporada de Montrezl Harrell y Kuzma y compañía merecían un traspaso. Entonces, ahí voy. Westbrook la va a liar en los Lakers porque al lado de un señor como LeBron James y Anthony Davis va a aportar muchísimo. Es un pura sangre, o sea, es un jugador que pocas veces se te va a lesionar, que defensivamente para Frank Vogel es un jugador que es intenso y luego es un jugador también importante para los Lakers a la hora de aportar puntos. Porque bueno, habrá partidos que Anthony Davis o LeBron se pierdan y tal. Y tener a un tercer jugador como Westbrook, que de IQ tiene menos 7, pero es un tío que te promedia triples dobles con la chorra. Entonces, ya es otro jugador a defender. No es lo mismo defender a LeBron y a Anthony Davis, centrar la defensa en esos dos jugadores, que ya tener un tercer jugador como Westbrook, que, si como tú sabes, John Ball se limita a penetrar, a tirar de media distancia, puede hacer mucha pupita. Así que me parece buen movimiento de los Lakers y creo que no se van a quedar ahí los Lakers. Es decir, los Lakers yo creo que se van a reforzar con un tirador de garantías y un jugador que pueda jugar por encima del aro tipo Yabale.
Podemos seguir con los Lakers diciendo que se han oído rumores de que es posible que caiga un tal Otto Porter. El equipo angelino.
No me gusta.
Ya, es que claro, el traspaso de Russell Westbrook a Lakers, es que no sé cómo decirlo más claramente. Deportivamente yo creo que lo tienes que hacer. Entiendo las dudas que pueda generar financieramente.
Sí.
Porque ahora es mucho dinero a pagar. Os recuerdo, creo que Westbrook es el jugador más pagado de la plantilla ahora mismo, con 44 millones.
Sí, sí. No está mal, ¿eh?
Entonces, lo que quiero decir es que ahora, claro, llega un momento en el que ¿a quién fichas? ¿Y por qué salario fichas? Pues eso, están los jugadores como ha mencionado José, como Javale McGee, quizás pueda volver Dwight Howard, alguna cosita así. Otto Porter. Y tienes que ir a por jugadores que hayan jugado muy poco en otros equipos y que pienses que están ya acabados. Y pueda resurgir su carrera en Los Ángeles. ¿Cuántos jugadores hay de esos? Pues no lo sé. Pero es que el caso es que tienes... Hombre, entiendo que Caruso se va a quedar. Entiendo que sí. Horton Tucker se va a quedar también porque...
Ahí, ojo Horton Tucker, que lo decía ahora, lo está hablando con nuestros compañeros de Twitch, que yo creo que va a evolucionar porque va a tener más minutos y más protagonismo y va a ser un jugador importante de cara a los Lakers. Y no es un jugador rollo Kuzma que se queja de todo.
Ya, pero es que Hunter Tucker es un mini Westbrook, ¿eh? Eso es lo que me puede llegar a preocupar con este jugador, pero bueno.
Sí, bueno, pero yo creo que puede hacer más cosas que Westbrook.
Bien, y aparte de eso, hay una cosa que no hemos tocado mucho, pero que yo creo que es muy importante, que has hecho también una de estas, uno de estos traspasos que más me gustan a mí. El traspaso por sustracción. Que te has quitado a Montrezl Harrell porque tenía pinta que no se iba a ir, porque iba a optar al dinero. O sea, te ha salido redonda. Cuando me percaté de esta información, dije, hostia, entonces el traspaso es perfecto para Los Ángeles. Y, por cierto, yo recuerdo que Marc Gasol sigue en nómina.
O sea, sí.
Que Marc Gasol no se mueve de ningún lado.
Pero al final, yo creo que los Lakers tienen que volver a la senda de buscar un perfil de 2-3 jugadores veteranos que rindan. Pues como rindió Rondo, Dubái y compañía en el anillo de hace 2 años. Y creo que es lo que les ha faltado también a los Lakers este año, ¿no? Que parecía que tenían mejor plantilla que el año anterior y en realidad no han rendido nada a los jugadores que han venido, ¿no? Porque ni Montrezl Harrell, ni Marc Gasol, ni Dennis Schroeder han sido jugadores que han dado ese paso que sí necesitaban los Lakers más este año con las lesiones de Anthony Davis y LeBron.
Ay, por cierto, que no se me olvide, también es bastante probable que McLemore se quede.
¡Oh!
Que no es mal jugador, para lo que, ¿no? Para lo que estás esperando, ¿no? Recibir en la agencia libre, bueno, yo qué sé.
Bueno, a ver, al final son jugadores que si se centran y yo qué sé, hacen un buen año, algunos por ganarse un buen contrato u otros por buscar la última oportunidad de ganar un anillo, al final es la fórmula para poder lograr algo, ¿no? Porque lo hemos visto en otros equipos, como los Heat con Iguodala y compañía, que también han buscado irse a equipos contender para buscar el anillo, y son jugadores de ese perfil que yo creo que los equipos que necesitan ganar tienen que estar, esos jugadores.
Bien. Otro tipo de movimientos en el mercado, pues Josh Richardson se ha ido a Celtics.
Bah.
Que, pues, no, este sí que me deja indiferente, la verdad. Han utilizado la excepción salarial para conseguirle, o sea que Dallas no recibe nada. Esa excepción que utilizaron, que tenían por lo de Hayward cuando se rompió el pie y tal, pues esto, en esto se ha convertido. Ahí un poco lamentable la cosa, pero bueno.
Bueno, Dallas, entiendo que con este movimiento aspira a liarla, ¿no? En la agencia libre.
Evidentemente, para Dallas es quitarse.
Para reforzar a Doncic y compañía, vamos a ver. Mark Cuban, ¿por dónde van los tiros ahora?
Es que los Mavs es complicado, ¿eh? Porque tienes que renovar a Tim Hardaway Jr., entiendo.
Sí.
Que yo lo haría, pero no sé si está tan clara la cosa ahí en Dallas. Luego también he oído que quizás intentan hacer el traspaso por Buddy Hield o intentar ficharle.
Me gusta. Y yo no descartaría a Dallas también que pujen por Bradley Beal.
Bradley Beal, lo último que he oído de Brian Windhorst es que él pretende quedarse en Washington toda su vida y que lo que quiere hacer es un poco involucionar en la carrera de un jugador de baloncesto, que al principio igual te interesa más ganarte la pastita y hacerte un nombre en un equipo malo. Y al final de tu carrera, pues ya jugar los playoffs, pero parece que Bradley Beal quiere hacer lo contrario, ¿sabes? Pero bueno, esto es un cachondeo. Lo de Bradley Beal
es lamentable.
Mira, que no. Hostia, que se nos ha pasado a hablar de los Washington Wizards. Los Washington Wizards realmente, en la práctica, han cambiado a John Wall por Kuzma, Harrell y Caldwell Pope.
¿Sí?
¿Te parece buen cambio?
Sí, me parecería buen cambio si tuvieran 2 estrellas. Es decir, si mantienes a Bradley Beal y tuvieses un Hachimura ya en modo All-Star o un jugador que te pudiera también secundar un poco los puntos de Bradley Beal, me parecía buen movimiento, pues eso, para reforzar el equipo y con los jóvenes y demás, aspirar a playoff. Pero es que veo mucha repetición de posiciones, o sea, Wizard tiene a Bertrand, tiene a Hachimura, tiene a Kuzma, tiene un montón de jugadores en la misma posición. Luego, Adbija también, el israelí, o sea, hay un montón de cromos repetidos y luego en posiciones como la de base ahora mismo está Raulinho Neto. O sea, es una locura. Y luego en el puesto de pívot, Thomas O'Brien, a ver cómo vuelve. Pero es que el suplente es Robin López o el Gafford este.
Entonces, para mí el titular es Gafford, ¿eh?
Sí, sí. Hay una descomposición ahí de los Wizards que yo no descartaría que este año pegara un buen tanqueo, ¿eh?
No, yo creo que no puedes tanquear con Bradley Beal jugando al nivel que está jugando. Lo que pasa que...
Sí, pero...
Es que da pereza casi este tema. Porque si Bradley Beal ya te ha dicho... Es que lo único que te interesa saber de los Wizards es cuándo van a traspasar y por quién a Bradley Beal.
Sí, sí, ya, eso es preocupante.
Y si ya te ha dejado claro Bradley que no se va y que le da igual todo, no sé.
Y luego a la hora de atraer agentes libres, o sea, me tendrían que pagar muchísimo dinero para que yo me fuese a los Wizards a jugar, ¿eh?
Bien, pues eso. Yo he oído por ahí mucha gente que dice, bueno, para la mala situación que tenían con John Wall y todo esto, haber conseguido a Kyle Kuzma, bueno, Montrezl Harrell en teoría va a pillar el contrato porque no es, bueno, sí sé que por qué, no tiene mucho mercado este hombre.
Va a trincar.
Sí, o sea que lo trincará 9 millones, 10, lo que sea, y pues probablemente haga una buena temporada, probablemente te meta 20. La cosa es que no vas a ningún lado con este hombre, pero bueno. Bien, yo qué sé. Es que tampoco me... No creo que os haga mucha gracia oírnos hablar de Wizards, pero bueno, ahí os lo dejamos. Por cierto, esta situación me interesa bastante, evidentemente, porque es Ricky Rubio, pero claro, Ricky Rubio, sabéis que... No sé si lo hemos tocado en el anterior podcast, creo que no. Pero Ricky Rubio, evidentemente, se ha ido a los Cavs. Se ha ido por decir algo, porque no creo... O sea, no se queda ni de coña. O sea, lo último que le interesan ahora a los Cavs es mantener a Ricky Rubio, te lo digo ya de golpe. Entonces...
Pero John Ball, ¿Princeton? ¿A los Knicks?
Eso ya... Vamos a hablar primero. A ver, ¿dónde ves a Ricky Rubio? Luego nos metemos con Sexton. ¿Qué equipo crees que va a pujar por él? Porque, a ver, yo ya sabéis que no es santo de mi devoción, pero sí que acepto que Ricky Rubio es un buen jugador de rol. Entonces...
Pero la pregunta aquí que hay que hacerse es, ¿eran los Cavaliers los interesados en ese traspaso?
No,
¿o eran los Timberwolves?
Los Timberwolves, sí.
Al final los Timberwolves, claro, tienen a D'Angelo Russell y a Ricky Rubio, y claro, uno de los dos tenía que salir. Y obviamente ha salido Ricky Rubio, que era el más fácil de traspasar, ¿no? Yo veo a Ricky Rubio este año tragando en Cleveland, como Chris Paul en Oklahoma.
Yo creo que se va.
Y el año que viene, que acaba contrato, aspirar a un equipo contender, ¿no? ¡Por fin!
No, yo creo que habrá otro equipo este año para Ricky Rubio, ¿eh?
¿Sí? Sí. ¿San Antonio?
No, San Antonio no, pero un equipo, por ejemplo, rollo... Boston Celtics, quizás...
Hombre, pues los Celtics necesitan un base, sí.
Claro.
Pero es que Ricky Rubio... a ver, porque... Hombre, a los Celtics le vendría, yo creo que bastante bien un Ricky Rubio. Porque al final, con tanto jugador de perímetro que anota y demás, lo que necesitan es un generador de juego, ¿no? No sé. Y hombre, el trabajo de Ricky Rubio también está ahí, que fue un poco uno de los gérmenes de estos Phoenix Suns, ¿no? Que empezaron a relanzar con Monty Williams el juego y eso también yo creo que a ojos de la NBA, de muchas franquicias, ahí está, y luego del buen papel que hace con la selección. Estamos de acuerdo, John Ball, que no es para ser un jugador franquicia o determinante en un equipo, pero sí para ser un jugador bastante importante para un equipo contender.
Sí, a ver, yo si fuera Boston diría, oye, te doy algún jugador así joven que no vas a tener tiempo de desarrollar, el que sea, o una segunda ronda de draft y alguna compensación, y yo creo que los Cavs deberían aceptar ese traspaso, no sé. Deberían.
Y históricamente le ha venido bien a Boston tener un base organizador, ¿no? Un Rondo, o un... ¿cómo era este hombre? Danny Johnson. O sea, al final, los Boston Celtics siempre han tenido ese perfil de base organizador, ¿no? Que se limitaba a defender y a organizar el equipo y tener luego las estrellas que anotaban.
Mira.
Está bien tirada esa.
Yo creo que los Boston, ahora que han vuelto a conseguir a Al Horford, enganchas a Ricky Rubio y construyes sobre lo que tenías que construir desde hace mucho tiempo, yo creo que ahí sí que me cuadra mucho que este equipo pueda hacer mucho ruido en el futuro. Y por cierto, hablando de Tristan Thompson, el tío ha sido traspasado, que por cierto, me encantan los movimientos que está haciendo Brad Stevens, o sea, exactamente lo que hubiera hecho yo, este tío a tomar por culo. O sea, yo no sé qué...
¡Fuera!
O sea, lo primero que hace Brad Stevens, nada más entrar como general manager, a tomar por culo Kemba Walker y a tomar por culo Tristan Thompson. O sea, perfecto, ¿eh? Para mí perfecto.
No, no, y vamos a hacer una cosa de Boston. Si fichan un base de garantías, no se le queda mal plantilla a Boston, ¿eh? Con yo... Marcus Smart, con Jaylen Brown, con Tatum, con Fournier, que es el de la baraja... Joe Richardson, que hemos mencionado antes, que es un buen jugador defensivo, y luego luego pues eso, tiene Smart. Quizá en el juego interior, luego en el juego interior sí que tenga un poquito más de carencias, ¿no?
No, tampoco pero, te creas ya,
Bueno, pero bueno, yo no me hubiese quitado a Tays, por ejemplo, que era un jugador ahí que hacía dañito en Boston, pero bueno, igual se refuerzan con, aparte de Horford, con otro jugador también. Es que Robert Williams deja muchas dudas, ¿no? Entonces, yo creo que otro jugador más en el juego interior o un 4 abierto que pueda, un Morris de la vida, ¿no? Sería ya la guinda para que Boston pudiera competir ya el año que viene.
Pues a mí no me parece que necesiten nada más interior porque creo que el equipo va a jugar cuando mejor, cuando tengas a Smart, Evan Fournier, Jaylen Brown, Tatum de 4 y Horford de 5.
A ver qué propone Udoka, ¿no? En estos nuevos Celtics. Udoka, digamos, que ha mamado Popovich, ¿no? Vamos a ver si juega con 4 abiertos, como tú dices, y un center también movible como Horford.
Yo creo que tienen un plantel perfecto ahora, ¿eh? Os lo digo en serio. Yo he criticado mucho a Boston, ahora a mí Boston me parece increíble. Si fichen a Ricky Rubio, y que te lo diga yo, pero como fichen a Ricky Rubio, para mí... Bueno, ya lo dije hace tiempo cuando se quitaron a Kemba Walker, que para mí los Celtics vuelven a ser top 3 del este. Por no decirte más, pero ahora ya lo tengo clarísimo. Bien. Así un poco por encima.
¡Vamos a la mandanga!
Sí, no, espera, un poco por encima, porque se nos está pasando el tiempo, no me estoy dando cuenta. Así, jugadores que más te gusten del draft, según donde hayan caído, ¿sabes? O sea, ¿dónde crees que los jugadores... ¿Cuáles son tus preferencias a la hora de dar... mayor eficiencia el año que viene en los jugadores del draft de este año?
A ver, obviamente Kate Cunningham va a tener un protagonismo y una importancia desde el minuto uno. Creo que es un jugador que quizá en 2 años sea All-Star, fíjate lo que te digo, John Ball. Es un jugador más europeo que americano, ¿no? Que sabe leer muy bien los pick and roll, tiene buen tiro, defiende bastante bien. De hecho, muchos prospectos de estos que han hecho de draft se le compara con un poco su juego al de Luka Doncic, ¿no? A ver, salvando las distancias. Pero creo que es un jugador perfecto para mismo para Detroit, para lo que quiere construir Detroit, y creo que el impacto va a ser grande. Evan Mobley me encanta. Para mí va a ser un jugador que va a dominar la liga, la pintura. Un perfil muy de Anthony Davis, Karl Anthony Towns, el típico 4-5 que se mueve, que bota, que sabe tirar. Luego en defensa tiene unos brazos larguísimos. Entonces, en Cleveland también va a tener mucho protagonismo. Para mí, candidato seguro a rookie del año, junto a Cunningham y otro jugador que voy a decir luego. Y tiene muy buena pinta este Evan Mobley. Jalen Sacks, el jugador que ha fichado, que ha drafteado Orlando, para mí el otro candidato a rookie del año, un anotador y organizador. Vamos a ver qué tal compagina con Cole Anthony, ¿no? En estos Orlando Magic también, que empezaron la reconstrucción el año pasado vendiendo a Vucevic. Y luego, jugadores que tienen buena pinta. Tengo ganas de ver a Kuminga, en Warriors. State, sí. Moses Moody, que también es el otro pick que ha hecho Golden State. También es un jugador que le gusta anotar. Vamos a ver también cómo aprende con gente con Klay Thompson y Curry al lado. Jace Bognight no lo tengo tan controlado, pero nuestro amigo Mario y Julián dicen que es un jugador que también es un anotador puro. O sea, al lado de la Melo Ball también se puede forrar. Y luego, el turco de Houston, que ha apostado este año también, aparte de Jalen Green, que en el puesto 2 ha apostado por Garuba y Sengun, que son... Sengun es un 2-0-6 que, pues eso, que tiene muy buena mano, muy buen movimiento de pies. Quizá le falle todavía un poquito el tiro exterior, pero bueno, es un jugador joven que todavía puede progresar mucho. Y Garuba, pues eso, todos lo hemos visto, que al final es un jugador que tiene un gran potencial defensivo y todavía tiene mucho que mejorar en el tiro de media distancia y de larga distancia. Pero bueno, en una franquicia como Houston Rockets, que está empezando también a reconstruir, creo que puede ser un buen sitio. Jalen Johnson, lo ha elegido Atlanta en el número 20, hace unos meses o hace un año se hablaba de que podía ser un top 10, pero es un jugador de estos del cuarto oscuro. Ha tenido varias espantadas de universidades, de institutos, varias movidas con los entrenadores, pero es un auténtico asesino. O sea, mete puntos por doquier. Entonces, si le sale bien a Atlanta, puede ser un robo. Y luego, jugadores... Te voy a hablar de Quentin Grimes, que es el pick que han hecho los Knicks en el puesto 25. Y es un jugador que es muy de Thibodeau. O sea, que sabe defender, tiene buen tiro de media distancia y puede jugar en varias posiciones. Yo creo que ese pick tiene pinta de que Kevin Knox le vamos a dar puerta. Kevin Knox, que prometía mucho y va a ser un jugador que creo que no va a tardar mucho que salga de la gran manzana, porque ha sido un poco de fraude, y Quentin Grimes puede ser ese jugador un poco que lo sustituya en la rotación. Y luego podemos hablar de Santi Aldama, ¿no? En el puesto 30, que se ha ido a Memphis. Tiene buena pinta Santi Aldama. Pero quizá el problema de Santi Aldama es que todavía le falta hacerse como jugador, ¿no? Físicamente todavía es un jugador que se ve que le falta músculo, que quizá le falta todavía un poquito de experiencia a nivel profesional, ¿no? Que ha jugado en Loyola, pero en una universidad un poco menor, ¿no? De división inferior a lo que hemos visto de otros jugadores. Pero tiene muy buena pinta, es un jugador que sabe botar la pelota con sus 2-11, que sabe tirar, que sabe moverse en la pintura. Vamos a ver si tiene suerte Santi Aldama en Memphis y poco más. Hay mucho jugador interesante, pero al final mucho jugador que son melones sin abrir, ¿no? Que te pueden romper a grandes jugadores, sí. O que sean bluffs. Pero bueno, yo creo que es una buena camada, John Ball. Vamos a ver grandes jugadores de aquí a unos años, sobre todo yo creo que Cunningham y Mobley, quédense con esos nombres, yo creo que van a tener un impacto grande pronto en la liga.
Yo, mis dos debilidades, evidentemente es para mí Mobley el primero, porque me da la sensación de que es algo nuevo, sí. Para la liga. Es que ¿cómo decirte? Es como, es Anthony Davis... con mejor tiro. De,
sí, sí, sí.
De primeras. Pero defensivamente es como Davis, ¿eh? Que eso es lo que acojona.
Anthony Davis, recordar que en la universidad se caracterizaba por ser un jugador defensivo. O sea, luego en la NBA ha ido ganando protagonismo en el tiro, ha mejorado su tiro y en la anotación, ¿no? Era un jugador... Que metía sus puntos en la universidad, pero que sobre todo destacaba por su fortaleza defensiva, por sus tapones, por sus cambios de defensa. Pero Mobley creo que quizá esté más hecho a su edad que Anthony Davis a la hora de atacar el aro también.
Evan Mobley para mí es algo que le voy a tener mucho en el punto de mira, de verdad. ¿Sí? Y además es que el tío, me he estado viendo todos los reportajes de The Ringer, este tío... Siempre ha sido... Tiene un hermano mayor que puede ser incluso drafteado, que aún no sigue en la universidad.
¿Cutino?
No.
Sí.
Y dicen los expertos que cuando tienes un hermano mayor que te está metiendo todo el rato candela, sueles mejorar mucho y muy rápido. Y entonces lo que piensan que han pasado con Mobley, que os recuerdo que tiene 7 pies o casi. El tío puede jugar de alero, Te lo digo en serio. Así que bueno.
Que es un jugador super Mobley. ¡Super Mobley,
Sí, sí. Pues eso. Y luego, evidentemente, Cunningham, para mí es otro rollo. Cunningham, para mí ya... Hacía tiempo que no veía una estrella llegando a una estrella de golpe entrando en la NBA. Y para mí es lo que es Cunningham. Es una estrella,
sí,
ya.
Yo creo Creo que Detroit ha pegado un buen pelotazo con este jugador. Vamos a ver Killian Hayes, ¿no? Cómo le repercute un poco
fuera,
la presencia de Cunningham.
Para mí no hay opción ya. Esto es demasiado.
Y yo creo que Detroit, si hace bien las cosas en la agencia libre, puede aspirar a luchar en los playoffs, ¿eh?
Sí, sí, sí.
Con el amigo Grant, ¿eh?
Es que Cunningham, y... tú, la forma de tirar y la forma de moverse es que te das cuenta que es una estrella. Es que va en serio, que es que sí. no es normal.
Parece que tiene 10 años más de lo que tiene. Cual, es un jugador que sabe manejarse en cualquier situación, que tiene buen tiro, que defiende como un perro. O sea, y luego es un tío que es un 2-0-3, ¿eh? Que no mide un 80. Es un bigardo, vamos. Entonces, la verdad que los que no hayáis visto a Kate Cunningham, merece la pena verse sus vídeos y el impacto que va a tener en Detroit.
Y yo, por último, por hablar de ese jugador que está entre medio de estos dos, Jalen Green me da la sensación, primero, que le falta cuerpo, segundo, no, pero no deja de ser atlético, claro, es un saltarín, evidentemente, es un jugador súper atlético. Pero te quiero decir que aún le veo un poco sin hacer. Creo que... Y eso que mucha gente piensa que es el tío que más potencial tiene en cuanto a superestrella.
Claro, a ver, es que al final ha jugado pocos partidos en la G-League, ¿no? Porque al final la G-League tampoco ha jugado muchos partidos como han jugado otros equipos en sus universidades. Y quizás es lo que tú dices, es el que tiene el horizonte más lejano de potencial. El límite no sabemos dónde puede estar. Si se puede convertir en un Malik Monk o en un Jamal Crawford. Vamos a ver.
Sí. Bueno, yo simplemente con Jalen, con Green, pienso que ha caído en el lugar correcto porque no va a tener presión. Realmente, con los otros dos jugadores tampoco, pero yo noto que Jalen Green va a tener un equipo en el que de verdad van a querer tanquear a muerte. No sé si va a pasar lo mismo con Pistons. Yo creo que Pistons realmente yo creo que ya debería empezar a intentar sacar la cabeza. Con Rockets es en plan, tranquilo, sí. O sea, haz lo que te salga de los huevos, ¿sabes?
Sí, bueno. Para mí, vamos, lo decía el otro día en Twitter, para mí Pistons obviamente, pero sobre todo Rockets, Golden State y quizá Charlotte, para mí son los grandes equipos beneficiados en este draft. O sea, al final Golden State también ha cogido dos picks muy buenos, dos jugadores muy interesantes, que se hablaba incluso de que pudieran entrar en algún traspaso si Golden State buscaba alguna tercera estrella, pero si se apuesta por quedarse con estos dos jugadores, tienen dos jugadores ahí que pueden aportar mucho desde el minuto uno. Y luego, pues eso, franquicias como Charlotte, con Book Knight y el jugador este, Kai Jones, que también es un pívot dominicano, creo que es dominicano o de Bahamas, que es bahameño. También es un jugador muy interesante que juega en la pintura, que también necesario en los Charlotte. Visto lo que hemos visto de estos años con Cody Zeller, Biyombo y demás, sí. Ya tienen otro aire estos Charlotte Hornets.
Sí. Pues eso ha sido nuestro resumen del draft. Y antes de pasarnos al pastel, ¿eh?
¿Sí?
¿Cómo estás viendo los Juegos Olímpicos, Daddy? ¿Qué está pasando?
Oh,
esto
me encanta,
es cachondeo.
Esto es un cachondeo, ¿eh? Y qué pena que no haya gente, porque hubiese habido más orgías. Sí. Bueno, en lo relativo al baloncesto, no vamos a meternos en otras cosas. Veo que Estados Unidos se va a pegar una hostia tremenda.
Sí.
Y John Ball, espérate que no sea dentro de un par de horas. Que es cuando estamos grabando el podcast.
No, lo voy a subir ya por si acaso, ¿eh? Nada más terminar lo subo.
Veo que Estados Unidos, no sé, como que no creen a lo que juegan. Y teniendo un roster, creo que mejor que el del último mundial al que fueron. Obviamente está Kevin Durant, está Lillard, pero es que los veo como desobrados y de que no han visto cómo juegan los rivales y salen a la pista y dicen, a ver hoy lo que pasa, a ver si hoy Lillard y Durán meten 50 puntos cada uno y ganamos el partido. Pero el partido contra Francia vi que no sabían leer las lecturas defensivas, se ponían a flotar a gente como como Fournier, como Urtel, jugadores que como De Colo, que tienen buena mano y flotaban. O sea, era una cosa que decías, pero esta gente ha estudiado a Francia. Y luego, creo que para FIBA necesitan un jugador, un 5...
¿serio?
Pues eso, un 5 serio o un 5 grande como pues como era Dubái o como era, a ver, Shaquille O'Neal, por aquel entonces. O sea, con Adebayo está bien para la NBA, pero no para la FIBA.
A mí...
Porque al final...
Yo pienso con ese tema del pivot, tú, que... Tú puedes querer tener un pivot para hacer para jugar rap y todas estas cosas que les gustan a los estadounidenses, pero el hecho de tener a un pavo que te asuste cuando entras a canasta, yo creo que lo están infravalorando demasiado, ¿eh?
Sí,
porque es que tener a un bigardo ahí que te diga, quieto. Eso, claro. En FIBA es importante, ¿eh?
Y Popovich, si fuese un poco listo, yo utilizaría más a Jabale McGee.
Sí, sí. Yo creo que eso es muy importante, realmente.
Jabale McGee es un jugador que fíjate la envergadura que tiene y lo que barre y un poco el papel que hacía de André Jordan, ¿no? Que al final con la selección tenía buenos minutos. Y luego, pues hombre, también Estados Unidos tiene que tener un poquito más de lectura del juego a la hora de atacar, porque muchas veces mucho pase y el jugador libre se la tira, ¿no? Veo pocos ataques con bloqueos, veo pocos ataques con cortes. O sea, Estados Unidos siempre ha sido una selección que te arrolla físicamente, que te mete 120, 130 puntos de media, y salvo Irán, lo hemos visto en los partidos de preparación, no han pasado los 100 puntos. Y es un tema muy serio, es lo que tú decías, John Ball, que si Estados Unidos gana todos los partidos por la mínima, es un tema preocupante para ellos. Teniendo los jugadores que tiene, claro.
Yo ya lo dije. A mí el tema de no llevar a un pivot serio me parece un grave error. Pero bueno, ellos sabrán. A ver, yo entiendo que Popovich piense que tienen que ganar por físico a todos los equipos, que realmente lo que creo que les ha funcionado en general. Sí. Pero llega un punto en el que... Yo sigo con lo que dije en su momento. Llega un punto que yo creo que los demás equipos o las demás selecciones... Pues no te voy a decir que son igual de físicos que tú, pero... Pero no están muy lejos, como era antes, ¿sabes?
Pero si tú te fijas, Mike Krzyzewski llevaba a Tyson Chandler y lo rodeaba pues de LeBron, de Durant, de Kobe, de tal. Pero ponía a Tyson Chandler ahí de 5 para, pues obviamente, pues contra España o contra selecciones que tienen un jugador grande, limitar un poco el daño que te puede hacer la selección contraria. Y vamos a ver, no sé, no hay selecciones quizá que tengan un pívot dominante, ¿no? O un jugador que te haga mucho daño por dentro. España tiene a los Gasol, pero sabemos que al final no tienen el nivel que tenían hace unos años, pero aún así te pueden hacer daño. Argentina sufrió el otro día porque no tenía un 5 que pudiera parar a los Gasol o a Billy Hernán Gómez. Y yo creo que ahí España... y con la defensa que puedo hacer, tiene un poco la llave para poder optar a los juegos o a las medallas. Si España, con los rivales que se va enfrentando, muestra esa defensa, esa gran rotación y ese trabajo en equipo, me parece una España que es un equipo difícil de batir. Dicho esto, si te enfrentas en un cruce con Estados Unidos y Estados Unidos tiene el día, pues te vas a casa.
Bien, yo creo que ya hemos hablado suficiente de los juegos. Vamos a...
Sí, déjanos la mierda ya esta.
Sí. Bien, chicos. Le dejo el micrófono a José porque evidentemente sabrá más que yo de este tema. Pero Jackson Hayes, yo creo que estaba fumado. Algo le ha pasado por la cabeza porque... ¿Qué ha hecho este hombre? El micro es tuyo, todo tuyo.
Bueno, pues tras meses de espera, os traigo hoy en el cuarto oscuro... a un pelocho juguetón, al pívot de los Pelicans, Jason Hayes, que hace unos días pues tuvo un pequeño cruce de cables. Y es que, según el portal de noticias de TMZ, el portal este que le canta las noticias estas de Sálvame Americano, la policía de Los Ángeles tuvo una cariñosa reunión con Hayes a causa de una llamada que avisaba de una posible pelea doméstica. Y es que el pívot de los Pelicans tenía ganas de jarana. Pues bien, cuando llegó la policía de Hayes, que estaba a punto de tirar la puerta abajo, la policía tuvo que usar la fuerza para reducirlo. Pero vamos, varios policías se le echaron encima para poner las esposas y llevárselo. Pero dijo Hayes, 4 policías me parecen pocos. así que se activaron las 5 estrellas del GTA, John Ball. Un policía lo mandó directamente al hospital, ¿eh? Y cuando ya estuvo allí, medio departamento de policía, pues tuvieron que empezar a utilizar la pistola de las taser. Y claro, poco pudo hacer ya el jugador de 2-11, que tras una buena sacudida que le metieron en el cuello, pues tuvo que ser... Pues,
si no, no lo paras.
Hombre, 2-11, y el tío volando policías por ahí, pues, la casa de Los Ángeles, pues tuvieron que meterle 2 sacudidas con la taser, esta famosa pistola que mete descargas, que lo utilizan mucho los policías norteamericanos, y claro... Hayes tuvo que ir al hospital, pues claro, a causa de esas descargas. La policía lo arrestó por uso de la fuerza contra la policía y por querer entrar en una residencia ajena, donde, claro, el bueno de Hayes tuvo que pagar una fianza de $25,000 para quedar en libertad. La mujer que residía, y desconocemos sus datos, en la casa donde quería entrar Hayes, se negó a cooperar con la policía. O sea, me parece sorprendente.
¿Y eso?
No sabemos si eres una amante, una novia de Hayes, pero no quiso mostrarse a la luz porque no cooperó con la policía y, de hecho, siguen siendo investigando los hechos. Los Pelican, por su parte, no han querido hacer muchas declaraciones y esperan acontecimientos, ayudando un poco a la NBA a proponer una futura multa al bueno de Hayes. Y es que Hayes, yo decía, digo, este chaval, 21 años, ha tenido una mala noche. ¡Pues no! El pelocho de Hayes ya ha tenido alguna salidita de tono, y eso que lleva 2 años en la liga. Y es que la otra noticia gorda que ha tenido Hayes en la NBA, no sé si John Ball, tú la sabes.
No.
La NBA en su primer año, bueno, durante su primer año en la temporada, cuando la NBA publicó los jugadores que componían el Rising Stars del All-Star, no apareció Hayes. Hayes se pensaría que debería ir. Y Hayes se despachó a gusto en su Instagram, en un vídeo, diciendo claramente estas palabras: la NBA me puede chupar la tula. Espero que vean este vídeo y me sancionen. ¡Sí! Pero bueno, qué tipo de multa le recibió por la liga, pero sí sabemos que Hayes se tuvo que bajar los pantalones y pedir disculpas a los días por su lenguaje debido a su frustración personal. Amigo Hayes, no puedes ir de gallito, ¿eh?
Y luego pedir perdón.
Claro, tío. Pero bueno, te acogemos en el cuarto oscuro después de la liada padre con los policías de Los Ángeles. Y otros pequeños problemas que he recogido es que el jugador se ha quejado varias veces que ha jugado fuera de su posición. La típica crítica al entrenador.
¿Pero cuál es su posición?
Es que no lo sabemos todavía. se ha quejado muchas veces de que no rinde... bien, porque con Gentry y con demás no ha jugado en la posición que él quería. Y luego también decir que es un jugador que este año ha tenido problemas con las lesiones, se le diagnosticó un hematoma óseo en la rodilla y ha estado de baja bastante tiempo. De hecho, que propició que Billy tuviera minutos en los Pelican y que Steven Adams fuese el pívot titular. Así que Hayes, que fue número 8 del draft, no ha empezado muy bien su carrera en la NBA, de momento, John Ball.
La verdad es que lo de la ida de olla de los policías ha tenido que ser gorda, ¿eh?
Oh,
ha tenido que ser...
me imagino a los helicópteros ahí ya sobrevolando sí, el chalet, ¿eh?
Ha tenido que ser gorda, ¿eh?
Además, un tío de 2-11, imposible. O sea, es que dicen que los policías que no podían pararlo. Tuvieron que llamar por radio a más policías y acudir, obviamente, ya con las pistolas de taser, porque que el tío a uno lo empujó contra la pared, lo mandó al hospital. Y bueno, no sé, se le fue un poco la pinza.
Sí, sí, sí. Como me gusta.
Me gusta. Sí.
Pues nada. Hayes, merecida mención en los crímenes de la calle Laurel, la verdad.
Sí.
Esperemos que sigas en tu línea, ¿eh? No nos dejes aquí a medias, porque yo creo que...
Prometo alta corriente, ¿eh? alta electricidad las próximas semanas.
Sí, sí, sí. Pues bien, nos ha quedado un episodio majo, a ver cuánto llevamos. 45 minutos, perfecto.
Sí, 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 sí. Perfecto para marcarse ahora unas aceitunitas, sí, y sí, una cervecita, para ver cómo Tomás Satarsky, Balvin y el otro checo que no me acuerdo, van a arrollar a Estados Unidos.
Sí, ¿cómo se llama este? Vesely, ¿no? Sí.
Vesely, sí. Wow, me encanta.
Esperemos no tener que volver, pero si volvemos tampoco nos importa.
Si volvemos será mamado. Sí.
Bien, chavales, que aún así luego le está comentando a Criminal que igual pueden pasar por puntos, ¿eh? También, pero bueno.
Como en boxeo, ¿eh? Como sí, en boxeo.
Bien, pues nada, chicos, este ha sido el episodio de los crímenes de la calle Laurel. Que no se me olvide mencionaros que tenemos una nueva... una muy buena noticia. Nuestro hombre, José Villaverde.
Jesús.
De Skyhook. Va a escribir en Massive Ball, que ya tiene escrito un artículo, así que os recomiendo que os paséis por la web, massiveballoficial.com, y os chequeéis el episodio que se ha cascado de Irán, que yo la verdad no tenía ni idea de todo esto, evidentemente.
Brutal, ¿eh?
Tú tampoco, brutal. Ha querido suscriptor. Sabes que está el Haddadi este y poco más, como yo.
Haddadi, madre mía. Vaya bicho.
Bien, así que os recomiendo que os paséis por la web y chequéis a nuestros escritores, que tenemos a todo el mundo ahí ya. Está Jacobo, los Pugretas. Bueno, un espectáculo. Bien, chicos.
Bueno, y que le den candela a Twitch, que sí, tenemos, sí, sí, que darle, tenemos que darle guerra a Siro, a Ibai, y necesitamos a gente caliente, loca, que apoye los crímenes, los Puretas y a Joe Ball, por supuesto.
Yo por Twitch no me veréis mucho, solo cuando haya que hacer algo muy, muy importante y me ponga una pistola en la cabeza a Oscar, pero bueno. A mí me mola más el podcast, chavales. Ya sabéis que soy,
sí, clásico. Un clásico.
Sí, sí, sí. Bien, chicos, pues nada, ahí os lo dejamos. No os decimos nada, os decimos todo. Se van despidiendo de ustedes vuestro hombre. Mi hombre, José, el criminalista.
¡Es Satoraski!
Y vuestro hoster, Jumbo. Venga, chicos, pasadlo bien.
Are you kidding me? His very first move as the executive was to sign Lamar Odom, who was on crack! Take that for data.